Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas, todo el jazz mestizo, las raíces y los sonidos del mercado persa del jazz. Ven a conocer las biografías de los grandes pájaros nocturnos del jazz. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile. Miércoles 11 de septiembre, una fecha muy importante para nuestro país y también para la música, porque tenemos un programa especial hoy día donde hemos invitado a un querido músico, una voz inconfundible de la historia del jazz en Chile, máximo exponente, diría yo, porque tiene una trayectoria bastante larga que vamos a recorrer hoy día un poquito. Y además, el motivo que nos reúne con él esta noche es otro de los grandes músicos que pasó por el jazz y por la música en Chile, que fue Parquímetro.
El gran Parquímetro.
Estamos con nada menos que con Jorge Caraccioli. Jorge, bienvenido a Olo Jazz.
Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar en tu programa. Y sobre todo para homenajear a este gran músico que fue Parquímetro, del cual tuvimos todo el placer de conocerlo.
Así es.
Te podría contar miles de historias. Hay muchas, obviamente, que no se pueden contar.
Una vida de la música, prácticamente.
Imagínate, porque además, Parky, un tipo absolutamente transversal. Tocó todo. Con todos. Sí. Tocaba cueca, jazz, mambo, música popular. Entonces, era un tipo muy querido.
Claro, y tenía una capacidad de improvisar increíble.
Increíble.
Sí.
Bueno, el domingo pasado le hicimos este precioso homenaje en el Teatro Oriente.
Ajá.
Estaba lleno, se produjo algo muy mágico, el encuentro de muchos músicos, muchas generaciones. Así que fue muy muy lindo y muy emotivo.
Oye, y tú participaste ahí también, además con un aporte musical, digamos.
Así es.
Que tiene que ver con un trabajo también discográfico que se está ya, que lo tenemos aquí sobre la mesa.
Sí.
Y que se llama Eternamente Parquímetro, un homenaje que se merece.
Claro, creo que el nombre del disco lo cambiaron cuando murió Parky, porque claro. En realidad esto, o sea, te puedo contar que la última vez que vi a Parquímetro fue en el estudio cuando grabamos esta canción.
Ajá.
Él siempre me invitaba a sus proyectos y nunca se dio.
Yeah.
Incluso con la Santiago All Star me invitó a cantar una vez. Bueno, la cosa es que no se dio. Finalmente se dio. Y me llamó, me dijo, pucha, guatón, ¿sabéis qué? Me gustaría cantar esta canción, que es un hit de los años 67, 68,
mira,
de un señor que se llama Carl Martin. Yo dije, Carlos Martínez.
Claro, suena como extranjero, pero suena, es chileno. Ah, ya.
Carlos Martínez. Claro, una canción que se llama Volverás con el Sol. Y él siempre me dijo, mira, ¿sabéis que esta canción me gustaría que tú la cantaras? Porque para la época era una canción muy adelantada. La estructura armónica del tema era como muy distinta a lo que cantaba la gente en esa época de la nueva ola.
Yeah.
Así que me pasó esta canción y hicimos con Mauricio Rus, que es su pianista, hicieron este lindo arreglo. Y bueno, imagínate para mí el honor que significa poder estar en este disco, porque al final, mira las cosas cómo se dan.
Oye, pero increíble y es un trabajo que yo creo que hay que conocer.
Sí, claro.
Hay
muchos músicos invitados.
Temas,
sí,
claro.
Está Valentín, está Cuturufo, está el Maxi Alarcón, Boris Ortiz, que toca, ¿cómo se llama? Soprano, ¿no? Maravilloso. Está un disco muy bonito.
Mira, qué bonito. ¿Eh?
Te va a gustar.
Oye, y de todas las orientaciones,
sí,
y tipos,
sí,
de música, bastante,
sí,
bastante interesante. Jorge, nosotros estamos felices de tenerte acá porque hace mucho tiempo que no te veíamos.
Estoy vivo.
Supimos que estuviste viviendo en la playa.
Estuve viviendo en la playa.
Estás de nuevo en Santiago.
Sí, 2 años estoy de nuevo en Santiago.
Qué bueno.
Con mi señora de nuevo.
Ya. Eso también es motivo de felicidad.
Sí, obvio. Así que, bueno, esos 2 años en la playa me sirvieron para reflexionar un poco, escribir algunas canciones. Así que tengo un proyecto de poder hacer un EP con 4 o 5 temas.
Ah, mira.
Sí, uno que hice con mi querido amigo Andrés, que tampoco ya...
Andrés Sillero.
No está, un tremendo pianista y uno de mis mejores amigos, mi hermano. Y un parcito de canciones que me atreví a escribir. Porque yo te digo, o sea... Yo soy cantante, escribir una canción se ve muy fácil, ¿eh?
Pero no es tan fácil, ¿no?
Pucha, que es difícil, viejo.
Que salga fluido,
claro,
que salga
todo. Porque bien. Además uno se cuestiona todo, las letras. Claro. Es espantoso. Pero ahí estoy tratando de vencer los medios, sí. Los miedos.
Una canción es compleja porque tiene muchas partes, muchas cosas involucradas.
Sí. Cantar no cuesta nada. Claro. Escribir no se lo oye a nadie.
Y hacer el arreglo.
Claro.
Y después interpretar y todo eso. Bueno. Estamos muy contentos. Oye, y tenemos además la primicia, porque esto está prácticamente recién lanzado.
Así es, prácticamente. Así que... recién lanzado, hace una semana recién se entregó este disco.
Bueno, Jorge Caraccioli, aquí en Oloyaz esta noche. ¿Te parece que escuchemos el tema, que es el que cierra con broche de oro este disco?
Volverás con el sol.
Vamos con ello en Oloyaz.
Condéname a vivir sin tu corazón. Condéname a sufrir que no existe el amor. Pero yo sé que al fin volverás a mí como vuelve el sol después de un día gris. Porque siempre mío será, lo sabe mi corazón, lo sabe mi corazón.
Ahí estaba Volverás con el Sol, este temazo, porque realmente está, suena, pero impecable.
Suena, o sea, muy bonito, sí, muy lindo.
Con toda la fuerza, el swing. De la...
Sí, y chileno, además.
Y además, oye, yo creo que es un gran aporte y me parece que un tema que va a sonar mucho.
Ojalá.
Ojalá en todas las radios, no solamente la radio de la Universidad de Chile, sino las radios en general. Así que...
Bueno, además está agradecerte la gentileza de invitarme y, bueno, promocionar la música en Chile. Eso no lo hace todo el mundo, así que de verdad,
ahí estamos.
Usted ahí
es un... que estamos cumpliendo casi los 20 años.
El guerrero que no se cansa.
Casi los 20 años estamos en el Oloyaz con Arturo Pozo, quien ha estado ya los últimos casi 10 años conmigo. Y bueno, pretendemos seguir. El próximo año vamos a tener otro ciclo, bien, esperamos.
Todo el apoyo, tú sabes que tienes además todo el apoyo de los músicos chilenos.
Sí, pues, entonces, que han venido. De hecho, Parquímetro estuvo aquí, me acuerdo, la última vez que estuvo fue con Melisa Aldana. Fíjate, fue bien interesante, wow, porque Melisa estaba de visita, vino para acá, trajo su instrumento y con Parquímetro trombón, y de repente, oye, hagan algo. Y vamos, oye, salió una improvisación. Sí, de hecho, subimos un pedacito a un Facebook y al YouTube. Y a mí me sorprendió porque Melisa Aldana, obviamente, es jazzista consagrada y todo. No sé. Pero te digo, la improvisación de Parquímetro fue.
Parquímetro,
o sea,
tremendo.
Se notaba músico, la madurez de un músico tremendo. Claro. Y ella lo seguía. O sea, llegó al nivel de que tú ves que el liderazgo lo lleva.
Lo lleva.
O sea, tenía una soltura.
Sí, no, tremenda. El tipo tocaba increíble. Y además, como te digo, era transversal, pues tocaba con todo.
Claro
entonces,
que sí.
Entonces, lo que se produjo en el teatro fue muy lindo porque. Porque había muchas generaciones, estuvieron los Chancho en Piedra.
Mira,
claro, fue súper lindo.
El domingo pasado. Mm. Bueno, yo creo que, como dice aquí el disco, y muy bien, dice el homenaje que se merece, porque realmente sí. Un músico muy querido, sí. Eso fue transversal, todos los músicos hablaban bien de Parquímetro y fue muy querido. Un músico, además que, como dices tú, salió, acompañó a un montón de músicos en todos los géneros.
Claro.
Y estuvo presente en la escena permanentemente, nunca desapareció.
Mostraron realmente. Los videos del Festival de la Una, no, olvídate. Muy,
bueno, tuviste también toda esa época,
o
¿no?
O sea, yo canté Spain en el Festival de la Una. Oye, la abuelita sí. No entendía nada. Sí.
Claro. Oye, fue de haber sido interesante.
No, fue muy bien. Yo canjeaba, mira, ¿ah? el sistema era el siguiente. Maluenda, que era el animador, en ese tiempo estaba Feliciano de Moa. Entonces, entonces Maluenda me decía, príncipe, cante usted esas canciones de Feliciano que le salen tan bien. Entonces yo le decía, maestro, yo no tengo ningún problema, yo feliz, pero le decía, deme un día, porque como eran 5 días,
claro, un día
para cantar jazz. Ya, me decía. Y yo, entonces me acuerdo que era increíble, mira, porque yo cantaba Spain y los músicos se ponían muy contentos.
Claro.
Entonces me recibían,
más rico armónicamente.
Claro, entonces siempre me recibían en súper buena onda, lo pasábamos muy bien, era muy divertido. Mira. Además, la abuelita del club de abuelita, yo cantando Spain, una canción rarísima, era como felinesco, porque nadie entendía nada.
Claro,
estamos hablando hace 30 años atrás.
Oye, sí, pues tú además tuviste un vínculo muy cercano con Daniel Lencina, que también fue muy relevante en ese momento.
Grabé muchos jingles además con Daniel.
Claro, ¿tú trabajaste tanto tiempo en publicidad?
Trabajé, sí. Tuve también una productora, bueno, canté con todos, y en esa época se hacían...
Muchos jingles que han escuchado ustedes, auditores.
Bueno, los que son más viejos se van a cortar. Oye, claro, con Daniel grabamos muchos jingles también. Y bueno, tocamos también.
Claro, por eso es muy interesante, porque fue también con él que tuviste un vínculo, y él llevó muchos músicos a la televisión, músicos de jazz.
Que en ese tiempo era complicado.
Era complicado, claro. Me imagino, entrar, porque no todo entraba.
Y que ahora también, ¿eh?
También.
No ha cambiado mucho.
Está complicado por otros motivos, o quizás lo mismo del otro lado.
Claro.
Que sí. Bueno, hay que decir, estamos en fecha 11 de septiembre.
Además.
Pero, oye, ¿tú qué tenés el golpe, tú? ¿Cuándo fue el golpe?
Yo tengo 62.000 ahora.
Tenía como 16.
Como 16, 15.
Sí, porque también era bastante pendejo. Sí, yo tenía como 11.
Claro, 12. Además, sin entender nada. No,
nos tocó vivir toda esa cuestión así, sin preparación ninguna.
El toque de queda, espantoso, que además mató todo.
Claro, pero así todo, bueno, Daniel Lencina mantuvo espacios de jazz en la televisión y el jazz estuvo de alguna manera presente en las circunstancias.
A lo mejor le gustaba a Pinocho el jazz, porque, ¿quién sabe? Para que lo haya dejado...
Habría que preguntarle a los más cercanos ahí
qué
música realmente le gustaba. Pero
gustaba Lili Marlene nomás.
Lili Marlene, ya.
Dictador, con eso lo vería.
Oye, pero mucha gente te identifica, yo creo, todavía, porque la presencia televisiva era muy muy importante. En ese tiempo no existía internet.
No,
era televisión. Y además los 4 canales o 5 canales, no sé cuánto había. 4 o 5, que era lo único, no había más.
Además, fíjate que algo que no pasa ahora. Hay una orquesta en vivo. Habían shows. De la televisión con orquestas en vivo.
Claro.
Tocando. Mira, por ejemplo, me acuerdo de uno de los últimos programas que tenía Santi con el Víctor Durán de director.
Ya.
Una tremenda orquesta sonando en vivo, los cantantes cantando en vivo como corresponde.
Claro.
Porque antiguamente, a mí me pasaba en Sábado Gigante, por ejemplo, que siempre tuve problemas porque a ellos les gustaba que uno hiciera playback. Playback, que es como está doblando, ¿no es cierto? Para la gente que no sabe. Entonces yo siempre... Me decía, pero ¿cómo? Pues si uno es cantante, uno tiene que hacer la pega.
Claro.
Bueno, al final me costó mucho, pero logré como siempre poder cantar de verdad, porque encuentro que doblar es como ya la mentira absoluta, ¿me entendí?
No, claro,
como...
sí.
Pero habían muchas orquestas en vivo. O sea, la Orquesta Festival de la Una, ahí están todos los músicos tocando en vivo. Nadie doblaba nada, y no había ninguna secuencia tampoco. Claro. O sea, lo que sonaba ahí era de verdad, absolutamente de verdad. Y el que tocaba, tocaba, y el que no tocaba, se notaba.
Claro, claro que sí. Oye, y te hago esta pregunta porque me surge a propósito del momento que se vivía. ¿El jazz era música en inglés? ¿En general no hubo mucha censura en los canales? ¿O alguna censura o había para el tema de, yo de creo, la música de jazz, por lo menos?
Mire, yo te diría que no.
¿No? Porque realmente, me imagino que para la música folclórica, que planteaba ya cosas más reivindicativas.
Obvio, la música en inglés pasaba piola, ¿no? Nadie entendía nada.
Claro.
Era también, yo creo, una manera de distraer.
Claro, en ese momento también.
Obvio, acuérdate que en esa época trajeron artistas.
Oye, sí, en esa época vinieron, metieron muchas lucas a traer grandes artistas.
Un montón, obvio.
¿Tú cantaste con Diane Shore o no?
Yo canté una vez con Diane Shore.
¿En qué?
Tuve el placer de cantar con ella en Televisión Nacional.
¿En Televisión Nacional?
En un programa de Santi.
Mira.
Sí.
Sí, porque...
Que Santi me llamó y me dijo, oye, Jorge, voy a traer a Diane Shore. ¿Está ahí? ¿En serio? Le dije. Sí, me dijo, voy a traer a Diane Shore y me gustaría cantar una canción con ella. Oh, fue un privilegio.
Mira.
Venía con su banda. Mira, dos cosas me impresionaron de ella. La primera, la potencia de la voz de esa mujer era impresionante.
Mira.
Nunca escuché en mi vida un volumen de voz. Era una cosa, pero
tremendo.
Era un chorro. Bueno.
Oh, increíble.
Era un chorro. Y lo otro, la humildad.
Ya.
Mira, fue una experiencia muy bonita porque cuando la conocí, bueno, el público probablemente no sabe, pero ella es ciega.
Uh-huh.
Cuando me la presentó Santi, ya había hablado con su manager y todo, ya estaba todo arreglado para que cantamos el tema que ella grabó con Ray Charles. Those happy hours. Bueno, entonces Santi le dijo, mira, este es un amigo mío cantante, pero es taxista, pero va a cantar con te. Entonces la gringa con mucho humor le dijo, bueno, no. Por lo menos es algo, le dijo que es algo que yo no puedo hacer, porque obviamente yo no voy a manejar. Porque sí. Y fue una experiencia muy bonita porque salimos, mira, me estoy acordando, salimos a caminar por los pasillos del canal con ella, los dos,
ajá,
y a conversar con ella.
Claro.
La pasé un poco y me contó sus cosas. Era como, mira, súper natural.
Amigable y completamente. Claro, claro. Mira, qué interesante.
Me acuerdo cuando tú que le pregunté, no sé, ¿en qué proyecto estaba? Me dijo, sí, quiero grabar un disco con Stevie Wonder.
Sí, bueno, ¿ah? Era de las grandes
ligas. Poquita cosa nomás.
En Estados Unidos.
Pero ahí tú te das cuenta, mira, con el otro que tuve la oportunidad de cantar una vez también, encantador, Iván Lins.
Ah, mira.
Cantamos ese tema, comenzar si no... Y contaba con
venía harto Iván Lins.
Venía harto.
Sí,
lo traía otra radio, que no la vamos a mencionar. Pero fue muy bonito porque además cantamos ese tema, él lo cantó en portugués, yo lo canté en español. El Nacho Mena, amigo mío, baterista, que tú lo debes conocer también, él me hizo la traducción.
Mira.
Vivió muchos años en Brasil.
Interesante.
Entonces ahí tú te das cuenta que los grandes músicos, las grandes estrellas, son de una humildad.
Claro que sí. No, ese periodo fue un periodo glorioso en el sentido de que, por ejemplo, César Antonio Santi trajo grandes figuras y también impulsó el jazz, Santi, en ese tiempo, ¿no?
Santi fue el que se la jugó cuando puso la radio clásica.
La radio clásica, claro.
Que no duró mucho.
Tú también estuviste ahí vinculado un poco en ese
tiempo. Sí,
claro.
Hicimos el primero o el segundo encuentro internacional de jazz en el teatro que está en Baquedano.
Claro. Sí, yo me acuerdo haber ido a ese.
Claro.
A uno de los dos.
Claro, que empezaron a recibir los conciertos. Me acuerdo que vino por primera vez Pat Metheny. Por
claro.
O sea, que lo fui a ver el velódromo y quedamos todos para adentro.
Claro, grandes figuras.
Fue además una noche maravillosa porque había una luna llena increíble escuchando tocar este gallo con Lyle Mays en el piano.
Oye, sí.
Se me paran los pelos todavía.
Mira.
Y después... Corea Electric Band.
Claro, también.
Y ahí ya, con eso, todos nos fuimos para la casa ya. Pues ya nadie ni de tocar ni de cantar nada.
Nada más eran figuras que estaban en pleno éxito. No eran figuras que estaban de capa caída, como se dice. No, venían en su mejor momento.
Yo me acuerdo que Marco Aldana me hizo un comentario. No me acuerdo cómo se llama el saxofonista de Corea. El tipo antes de tocar, calentaba su instrumento 6 horas.
Así de...
O sea, un mega músico.
Mega músico.
O sea, un compromiso... con la profesión.
Interesante, pero, oye, sí. Tuviste unas experiencias muy
particulares. Sí, muy bonitas.
O sea,
sí. Ponti también una vez hicimos una pequeña. Y Al Jarreau, que es mi cantante favorito,
claro,
que vino año antepasado, me parece. Ajá. El Palta, que es mi compadre, me dijo, pucho, guatón, ¿sabes qué? Viene Aldo Rock. Oh, me dijo, te tengo una sorpresa. Me invitó a Palco. Pucha, bien. Mira, ver a Aldo Rock a mí fue una de las cosas más lindas.
Tuviste con él, vi unas fotos de
sus claro. muy bonitas. Entonces el Palta, que es muy lanzado, me dice, compadre, vamos a conocer al Aldo Rock. Y le digo, está ahí loco, no me, que me va a pescar el Aldo Rock. Y entramos al camarín, lo conocí, cantamos un pedacito de Spain, que es ese recuerdo que tengo maravilloso. Ajá. Y bueno, así se dan las cosas. Po.
Oye, pero qué interesante. Mm. Bueno, estamos fascinados porque la verdad es que recorrer la música contigo sí. y esa de Pitío, mamá, es altamente interesante. Mucho público se va a acordar de muchas cosas contigo y otro público va a enterarse porque también hay un público más joven que está ingresando por supuesto. A la música, a la audición de la música y no sabe lo que fueron esos años y todo lo que... Las cosas que se vivieron, ¿no?
Mira, Miguel, y a propósito que estamos hablando del Parky, esa es otra cosa, hablando de la humildad de los músicos, Parquímetro siempre fue un tipo que enseñó mucho a los cabros que venían dentro de las nuevas generaciones. Siempre fue un aporte, aconsejaba mucho a los músicos, que era lo que me contaban ayer, me contaban los chiquillos en este evento que hicimos, por ejemplo, los cabros de la Mapocho Big Band,
claro,
que dirige Andrés Pérez. Cabros chicos, sí, o sea. Lo digo con todo el respeto al mundo. Ellos me manifestaron, todos manifestaban eso, que el Parky siempre fue un académico, un profesor, que les enseñaba técnica sin... solamente por hacerlo. Entonces claro, el gallo era... Claro. Es como yo digo, mira, Cristian Galvez.
Regalaba su música. Su,
claro, Cristian, por ejemplo, maestría. Podría estar viviendo en otra parte. Sí. Pero está aquí, Cristian enseñando y haciendo patria. Entonces, eso habla muy bien de los músicos.
Sí, Galvez con la Escuela Superior de Jazz. Tremendo parte que ha hecho y lo sigue haciendo.
Y está sacando una cantidad de músicos tremendo.
Sí. Nosotros valoramos mucho lo que hace Cristian, lo queremos mucho.
Es un tipazo.
Ha venido muchas veces acá con alumnos, muchos becados, porque él también se preocupa de la cuestión económica.
Como te digo, podría estar viviendo en Suiza, sí. Al lado del Billy Cobham.
Sí, pues bueno, el último disco que grabó, tuviste con todos los grandes del bajo.
Para no creerlo.
Es increíble. Oye, ¿te parece que escuchemos algo ya, más de este disco que estamos recorriendo?
¿Qué vamos a escuchar?
Eternamente Parquímetro se llama el disco que acaba de salir. Quizás.
Caravan.
Caravan, me parece muy bien.
Toca Cuto aquí.
Puturrufo, ya, perfecto, sí. Ya, mira.
Toca Boris Ortiz, me parece también.
También.
Clarinete.
Claro. Eso. Así que vamos escuchemos. Con Caravan aquí en Orleans.
Un temón. Thank you. puro sabor, ¿eh?
Oye, puro sabor, precioso tema. Caravan, así es el tema 4 de este Eternamente Parquímetro, este homenaje a este tremendo músico. Y bueno, ahí está Santiago Yesman, con invitados como Cristian Cuturrufo en trompeta, Max Alarcón en saxo tenor.
Que está tocando muy bien, pues, el Max, y aprovecho de mandarle un saludo, está tocando muy bonito.
Sí, estuvo recientemente acá y en gira.
Con Jazz Peñi.
Claro, con Jazz Peñi. Sí, sí.
Un personaje, es un personaje.
Lo tuvimos que
amarrar.
Amarrar para que no. Oye, tremendo, tremendo tipo. Sí, muy, muy gran músico.
Sí.
Bori Ortiz en clarinete y Berto Durán en congas. Que. Oye, en el disco hay otros músicos invitados, por ejemplo Valentín Trujillo,
sí, ¿cierto? Don Valentín, que es un hombre encantador.
Ricardo Barri, y por supuesto tú. Es un disco que
Ricardo Barri es un trompetista que tocó en Los Rambles, un señor que ya tiene sus años. Entonces hay mucha historia ahí, por ejemplo, en esta banda toca Toscano Vidal, un bajista que tú grabó que yo no sabía. Ajá. Así anécdotas divertidas, grabó Caprichito, por ejemplo, de Lucho Díaz. Tan, 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 tan. Entonces yo le decía, pero maestro, que usted no se puede imaginar la cantidad de gente que alguna vez ha escuchado esa canción. Entonces,
oye, sí.
Está ahí la historia y la música de Chile.
Claro, uno identifica mucho a veces a los autores o los. Siempre los escucha músicos, el tema y los músicos que están tocando.
Y mira, otra cuestión divertida. Ajá. Este tema que grabé yo, el Volverás con el Sol.
Ajá.
Estaba Corales también, Carlos Corales.
Ya,
mira. Y nos pusimos a conversar. Y le conté, y mira, las cosas de la vida. Me dijo, yo grabé unos puntejitos en la canción original. Entonces, como que mira, se da vuelta la historia. Muy bonito.
Muchos músicos de muchas generaciones.
Sí, sí.
Ahora, hay que mencionar que la dirección musical fue de Héctor Parquímetro, Briceño.
Claro,
justamente.
Absolutamente.
Así que él coordinó todo esto.
Sí,
y en las fotografías, Pablo Reyes, que hemos tenido acá en Olollaz, un gran fotógrafo de jazz.
Sí, y muy buena onda, además, un tipo muy generoso.
Y Félix Encina en todo lo que es grabación. Ahí,
David también hizo las mezclas.
David Castañeda, mira, mezcla.
Que está medio delgadito de salud, pero va a salir adelante, le van a hacer un trasplante a David, mira, de pulmón.
Ah, pucha, levantamos toda la fuerza.
Sí, y muy pronto, yo creo que.
Ya.
Muy luego. Es prioridad.
Ya.
Ahí está.
Ahí nos cuenta después, nos mantiene informado, porque estuvo aquí más de una vez y bueno.
Sí, va andando con una maquinita.
Gestor del jazz en los años 80.
Sí.
Sin duda.
Así que hay que tirar la boa. Te tiro una súper buena onda, David.
Sí, viéndole muchos cariños y abrazos.
Que te mejore y que va a salir todo bien.
Claro que sí. Oye, este disco, te iba a preguntar, ¿va a estar disponible en sistemas de internet?
Sí, de todas maneras. Mira, en realidad. Este disco, las productoras generales, por llamarlo de alguna manera, bueno, era Parquímetro, pero quedó a cargo de sus hijas.
Yeah.
Ellas también hicieron todo este evento y ellas se van a encargar de subirlo a las plataformas que correspondan. Sí. Yo voy a subir mi tema, digamos.
Ya, perfecto. Y lo vamos a compartir aquí, sin duda. Es muy importante porque ahora algo conversábamos, ¿no es cierto?, de que cómo ha cambiado la forma en que la gente escucha. Hay mucha gente que escucha radio abierta, que escucha los jazz, por ejemplo, en el taxi, en el hospital, en el retén de carabinero, en cuánta parte pueda estar, porque la radio es tan transversal.
Obvio.
Pero hay también una audición creciente.
Las radios online.
Las radios online. Mucha gente tiene celular. Casi toda la gente tiene celular o tiene internet. Y escuchan, más dirigida quizás la escucha, pero escuchan por Spotify.
Sí,
Y
a uno como que le cuesta escuchar radio por el teléfono.
Claro, claro.
A menos como lo que conversábamos, que quiera escuchar algo bien específico.
Claro, claro que sí.
Que ahora está en Spotify.
Por y Spotify menos. Además tiene solamente temas, porque la radio, la gracia que tiene es que conversamos.
Claro.
Yo sepa, porque a lo mejor soy ignorante, pero me parece que por Spotify no he escuchado que la gente sintonice hablas, o sea...
No, yo creo que no.
Textos.
No,
es pura música, escuchas temas.
Puro tema.
Pero no escuchas esta conversa que estamos teniendo.
Es que la radio es mágica.
Claro, la radio... Y además que debe ser todos los llamados telefónicos, todo ese ambiente que da.
Sí, muy bonito.
Esa interacción directa.
Claro.
Pero sí, mucha gente está escuchando música por Spotify y por los diferentes sistemas.
Y qué bueno.
Entonces está muy bueno eso, claro.
Sí.
Sí, también yo a veces vengo en el metro, fíjate, y veo, creo que todos hemos visto esto, ¿no? Que uno mira por el metro y de 10 personas, 9 prácticamente vienen con el celular haciendo
es,
algo, digamos.
Es impresionante.
O escuchando música, o jugando, sí, o viendo páginas, sí, o viendo sus cosas.
Y nadie pesca nada.
Pero es una cosa como de ciencia ficción, ¿eh?
Sí, es muy raro.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Claro.
Cada uno en su cuento.
Parecía mentira, pero hasta las personas, porque antes la tecnología, uno lo relacionaba con gente joven.
No, ahora no.
Incluso a veces con gente que tenía un poquito más dinero.
Obvio.
Pero tú ves ahora personas de edad, o sea, claro, prácticamente ancianos.
Claro.
Y bastante
ahí
pobres,
pegado,
así como sin plata.
Y pegado.
Y sin embargo, con ese...
Sí.
Entonces, la tecnología invadió todo, digamos, sí, y eso está creciendo, pero sí, esa escucha es importante. Y entonces,
bueno, como todas las cosas, algunas son buenas, otras son malas.
De todo traen, claro.
Claro.
Pero este disco va a estar entonces,
sí,
en
por supuesto,
plataformas para,
sí,
que claro, lo puedan, sí, conocer, uh-huh, y difundir también. Pues.
Sí.
Por lo pronto nosotros vamos a, luego de esta emisión de hoy, 11 de septiembre, vamos a subir el programa para que quede también en Facebook y ahí se puede
muchas
compartir,
gracias,
qué sé yo, ¿eh? Oye, Jorge, bueno, hablar contigo también es hablar un poco de la música que se hizo y se sigue haciendo, pero es muy importante lo que fue la escena de la música, y tu carrera ha sido bastante bastante larga desde que ingresas a la escena, digamos, muy muy temprano,
chico,
en tu vida,
sí,
al año 74,
sí,
¿tenías,
sí,
tu,
sí,
17? Por ahí.
17, 18, claro.
Claro,
lo que pasa es que muchos años me dediqué a hacer música para publicidad. Cambié, claro, el arte por la zona de confort, ¿ya? Que si bien en algún minuto fue rico, porque claro, tiene un poder adquisitivo un poco mejor,
ajá,
pero mira, te digo, al final yo quedé friqueado con la publicidad. Canté, claro, tanta publicidad,
sí,
que me enfermé del alma.
Claro, ¿cachai? Sí, pues, era una pega bastante... La Roxana Saavedra también,
sí,
trabajó muchos años.
Además era... Había mucha pega.
Claro.
Entonces yo me pasaba el día entero. Ahora, claro, tú tienes un home studio en tu casa y grabáis todo lo que podés de tu casa, no tenés,
claro,
problema.
En ese tiempo tenías que ir allá.
En ese tiempo, claro. Entonces habían tres o cuatro estudios: Filmocentro,
claro,
Jaime Aguirre, Domingo Vial, Pancho Larraín, el Caco Lion, que tiene un pedazo de estudio ahora.
Claro.
Tú
del Sur.
Claro. Y entonces estábamos todo el día cantando.
Claro, todo el día, mira.
Todo el,
oye, ¿y trabajabas día con quién? ¿Trabajabas solo o con...?
No sé, mira, si tenía un staff de coros en Filmocentro, que era la Nené Lecaro.
Ya, mira.
La Sole Guerrero.
Claro.
El Cristian Lecaro y yo.
Mira.
Entonces, ¿sabéis que cantamos tantos años juntos?
Sí.
Que ya era, o sea, nos mirábamos.
La Nené Lecaro estuvo aquí, sacó un disco tan precioso.
Sí, es que la Nené.
Y también... Ella cantó muchas cosas y mucha gente ha escuchado en el caro, pero
hay
no
que dormir, pa, ta, pa, ta, ta, y ahora los niños a descansar.
Claro, ese,
la Nenepo, no, que tiene una voz dulce.
Preciosa, sí.
Preciosa. Me acordé algo de la Nene. Le mandamos un gran saludo.
Sí, sin duda.
Yo me acuerdo cuando conocí a la Martina.
Claro, su hija. Claro.
Chiquitita, po.
Que también es tremenda música.
O sea, me acuerdo una vez en la casa de la Nene, la Martina tenía unos 4 años, 5 años.
Ya. Yeah. ¿Mm?
Entonces, realmente la Nené le dice, Martina, ¿cómo hace la banda de la orquesta? Me acuerdo de la Martina.
¿Ya?
Yeah. Perfecto.
Mira.
Cuadrado perfecto. Sentido la rima. Tenía 4 años. Yo quedé, ¿sí?, para adentro, compadre.
O sea...
Bueno, Lecaro,
de
la dinastía de los Lecaro.
Porque,
o sea...
Lecaro, y habían y la Sole Guerrero también, que bueno, fue figura,
sí,
en su tiempo.
Sí, por la Sole.
Mucha,
y además compositora la Sole.
Sí, claro.
Hace muy lindas canciones. Y claro, cantamos muchos años juntos. Muchos, mira, años juntos, sí. Fue también una bonita experiencia. Pero finalmente, después yo tuve una productora con Andrés, que también hicimos muchos jingles. Y ahora... Lo dejé porque quiero dedicarme el 100% a la música.
Sí,
tengo,
bueno,
una pega. Hago una pega, ajá, trabajo para una empresa como locutor.
¿Ya?
Que es la única pega que hago.
Ajá.
Pero dejé de cantar jingles, llamé a todos mis amigos productores, le dije, claro, no me llamen más, no quiero cantar ni un jingle más en mi vida.
Oye, sería genial poder verte, o sea, nosotros te tuvimos acá hace como 5 o 6 años.
Claro.
Estuviste en el Festival de Jazz de San Bernardo,
sí,
me parece que fue.
Sí, mira, tengo una banda ahora.
Buenas
con,
presentaciones.
Tengo,
¿sí?,
una banda con Marcelo Yolito,
¿ya?,
mi amigo de siempre.
Ajá.
Alejandro Gaete, que toca guitarra.
Ajá.
Felipe González, chico que toca piano, que es otra cosa que tengo que destacar, que los muchachos ahora, los cabros jóvenes...
Tremendos músicos.
Oh, sí. Tremendo. Sí. Y además, increíble, porque además el que no toca es porque no hizo la pega nomás. O sea, porque están todas las herramientas. Antes tuvo que mandar una partitura a un músico, tenía que mandársela a suya a cantar a Temuco, tenía que mandársela por avión, por bus, un cassette. Entonces ahora no hay justificación. Claro, entonces la tecnología ha ayudado mucho a los cabros. Lo que yo siento, los músicos de ahora son tremendos. Y además, para hablar mejor aún de ellos, creo que los cabros ahora son tremendamente responsables y comprometidos con su instrumento. O sea, los cabros ahora estudian mucho, están todo el día metidos en el cuento. Entonces, obviamente que ha subido el nivel. Yo he tocado con músicos, yo voy a tocar a provincia, por ejemplo, no sé, Patemuco. Y cantado Vanelli, Brother to Brother, no sé, con una banda de allá, sonando increíble.
Mira,
entonces eso también es,
en todo Chile,
claro, eso es una maravilla, es una maravilla. Antes costaba mucho más, antes había dos, tres buenos pianistas, tres o cuatro bajistas buenos.
Claro, y mucho músico también que venía de la formación de autodidacta, digamos, músicos que se habían formado en la orquesta.
Claro, claro.
Tocando, llegaron a ser
tremendos músicos. Claro.
Pero también tenían todas las mañas de los músicos que eran...
Y pasaban de
todo ese tipo de cosas. Y eso también como que cambió. Ahora son otras las formas, digamos, no es que tampoco pulcros hay de todas esas cosas, pero de diferentes maneras.
Sí,
y también hay mucho más formación musical en la académica.
Sí, porque además no existía la escuela de jazz. Digamos.
Claro, no existía la escuela.
O sea, tú en el conservatorio no podías estudiar batería,
sí,
tenías que estudiar percusión.
Claro, claro. Y ahora entonces, todos estudian eso.
Uno de los primeros, que papá de Carlos Figueroa, que fue uno de los primeros profesores que empezó a enseñar batería.
Claro, claro.
Entonces todos iban a estudiar donde Carlos Figueroa.
Claro,
ahí estudió el Yolito. Todos estudiaron ahí, po.
Sí, po. Sí, sí, sí.
¿Cachai?
De hecho, Arturo Pozo, que es mi compañero de Tecnolo Jazz, estudió también con...
¿Con Carlos?
Con Carlos Figueroa, claro.
Claro. Ahora ya hay más escuelas de música.
Claro, o sea, en ese tiempo eran los músicos que hacían clases particulares, así.
Claro.
Que le hacían Recoleta, me acuerdo.
Claro, lo que también... yo hablo por la escuela de Galve. Ahí realmente entran talentos.
Sí.
Porque también hay una parte que... no sé si llamarla oscura o no, que es la parte del business, del negocio.
Claro,
que realmente, claro, las escuelas de música ahora entra cualquier cabro.
Claro, si paga, entra.
Claro, entonces es súper delicado eso, porque la música es una cuestión que está directamente relacionada con el alma, con las sensaciones.
Yo creo que es valiosa ahí la dirección de los músicos, en este caso Cristian Galvez.
Claro, claro, porque por ejemplo, un cabro que entra a estudiar canto y tú como profesor... te das cuenta que no tiene.
Claro, claro.
Debe ser súper difícil decirle.
Es casi, claro.
Pero también me parece que es súper honesto decirle.
Claro,
entonces,
claro que sí.
Entonces yo creo que en las escuelas de música, estoy hablando de la ignorancia, ¿eh? Yo no sé si hay una prueba previa antes de entrar...
Por lo menos me consta que sí hay como una...
eso por lo menos ya es un filtro.
Es
porque
que también es positivo aconsejar a la persona, orientarla, porque si no, la persona cree que es algo que no es...
Un baterista descuadrado no lo podía arreglar.
Claro.
Porque
claro
siente la música así.
Claro,
entonces hay que ser súper honesto y decirle, oye viejo, escucha.
Claro, eso es lo bueno de instituciones académicas musicales dirigidas por músicos y que tienen un criterio así como Estudio 435, que
claro,
también
claro. Es como los directores músicos, de hospitales, entonces... que son ingenieros, no cachan
claro,
nada.
Claro, pasteleros o pasteles, como
obvio,
se dice.
Obvio.
Oye, ¿te parece que escuchemos algo más?
Algo
quizás
con Valentín.
Con Don Valentín, por supuesto, preséntalo tú mismo.
A ver.
Y vamos a... porque ya nos queda poquito programa, vamos a escuchar un poquito de esto y ya estamos ya casi...
Aquí toca Don Valentín y toca el gran Valentín Trujillo, por supuesto, y toca Parky. Esta canción se llama I'm Getting Sentimental Over You.
Vamos con ello en Olo Jazz.
Thank you.
Bueno, qué bonito. Tremendo, tremendo tema. Valentín Trujillo, un personaje fundamental de la música en Chile. Ha estado aquí en Los Jazz también. Siempre muy, muy amable, muy cordial. Nos contó un montón de cosas cuando vino. Creo que ha venido como dos veces. Y le agradecimos mucho porque contó cosas muy personales
de lo que Valentín
lo que había vivido la televisión, porque le tocó vivir todo ese periodo del canal 13 con Corbalán ahí.
Bravo.
Claro, metido en,
claro, pero en, Valentín con sus valiente. Que,
claro, ¿no? Y él,
no, el hombre ahí.
Y,
claro.
Y habló y contó todas esas cosas. Entonces, interesante porque se va sabiendo más de lo que se vivió en ese tiempo.
Sí, más claro.
De todos
más,
los lados, porque había gente.
De todos los lados. Lo que es Valentín para los músicos. Es como el gurú.
Claro. Sí, pues y toca cada vez mejor, pues.
Y toca cada vez mejor y toca, claro, con todos también, como claro, toca el parque, claro,
sí.
Con cabros jóvenes, con viejos, toca con, claro, todo.
Tremendo, tremendo músico.
Y como te digo, muy querido. Yo tuve la oportunidad, hicimos un festival de jazz muy bonito en Alto Hospicio.
Ya, mira.
El año antepasado. Fue a tocar, tiene una banda, entonces nos tocó Daniel, Parky, Valentín.
Ajá.
Alucinante, mira, o sea, Don Valentín tocando, un tema de jazz y realmente se cambiaba y se ponía a tocar el Profesor Rosa y el público alucinado.
Sí, es que Valentín tuvo, bueno, es de la vieja guardia, de esa formación de músico, por un lado muy, muy formado como
además,
músico.
Oído absoluto.
Oído absoluto y que tocó con todo y toca de todo, o sea, Valentín, claro, toca lo que...
Claro, mira, todo. Yo te voy a contar una anécdota muy bonita. Cuando yo empecé a cantar, obviamente era chico, teníamos una banda con Marcelo Yolito,
¿ya?
Roberto Trujillo, el hijo de Valentín,
ajá,
que es pianista, y ensayábamos en la casa de Valentín,
¿ya?
En una piececita que había atrás de la casa, ahí estaba la sala de ensayo,
¿ya?
Y había un citófono en la sala, y estábamos tocando un tema de Hola Notes, creo que, no me acuerdo, ya estamos tocando. Y de repente suena el citófono.
¿Ya?
Roberto agarra el citófono,
¿ya?
Su hijo, Don Valentín.
¿Ya?
Le dice, Roberto, ese no es un fa natural, hombre. Ese es un fa sostenido.
Oh, sí.
Veamos todo para él. A ver, y Roberto en el piano dijo, a ver. Oye, mi papá.
Claro, el sonido.
Entró Don Valentín, entró.
Oh, increíble, sí.
Increíble.
Me recuerda a otra escena que parecía, que es el caso de Roberto Lecaro, que también, Roberto Carlos Lecaro, que es mi amigo personal muy cercano, me contaba que a veces ellos estaban tocando algo y el papá estaba por poco menos que en el baño, así, ¿ya? Y
¡Roberto!
De repente estaba, ¡oye! ¡Roberto! ¡No, ahí va! Y les corregía cosas de chicos, tanto chiquititos ellos. Entonces, la formación musical fue...
Pero
fue
los Lecaros,
desde la casa.
Esa dinastía de los Lecaros.
Sí, por eso tienen es la calidad que tienen todos los Lecaros.
Qué manera de llevar la música en los genes. Les mandamos un saludo a toda la familia
Lecaro
también.
Sí.
Aprovechamos, sí, grandes músicos.
Son como familia. La familia Valentín, la familia Lecaro.
Sí, pues.
Claro, son familias.
Así como hay familias de abogados, de arquitectos, de músicos también.
Claro,
hay,
que, sí, claro que sí. Oye, bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí, Jorge Caraccioli, una figura fundamental de la música en el terreno del jazz, pero también del pop, porque tú ahí tuviste hartas cosas de
todos
lados.
Sí, pero tú sabes que la sangre tira.
Pues. Pero el jazz te ganó fuerte.
Yo podría haberme dedicado a lo mejor a ser cantante comercial, pero yo siempre digo, lo que te comentaba, es que la música son emociones.
Oye, te iba a preguntar esto.
Hasta la guambalí canté.
Sí, pues, conversé con Rita Góngora,
¿sí?
Que ella también grabó... un disco de jazz, dos discos de jazz ha grabado ella, pero el primero fue con Village Trio en el año 65, con Roberto Lecaro ahí.
Con Roberto.
Estaba jovencito. Pero ella siempre en su tiempo la escribían a la nueva ola y como que la trataban de meter para el lado
de
la nueva ola.
Y
lo mismo, bueno, y con Lueliana fue más fuerte, porque Lueliana también le gustaba el jazz.
Claro, pero ella pudo
ella la metieron
como
más
quebrar un poquito más ese esquema.
Y había como esa cuestión, porque el jazz como que ha estado con músicos, pero no todos han podido desarrollar eso y se han tenido que irse para el lado o del pop o de la nueva ola o algún...
Claro, algún poquito más comercial.
Más comercial, que es una música que no tiene tanta masividad.
Pero al final, como te digo, es que no se
tira,
puede.
Tira el jazz.
Claro, yo, por ejemplo, mira, tuve la suerte de cantar con la guambalí. El nuevo proyecto que hizo Marco Aldana, me encantó cantar los boleros, por ejemplo.
Mira.
Muy bonito. pero a la hora de cantar, no sé, pues el lechero, no me dio, pues no me sentía cómodo. Entonces, Marco se dio cuenta, me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Yo sé que no estoy pasándolo bien, que estáis con compromiso, así que te libero, así.
Sí, pues. Qué bueno que estás volviendo a y con Big Bang y con tu grupo ahora.
Sí, pues el
entonces
30 de, voy a aprovechar de pasar una visita.
Eso, dalo.
30 de noviembre voy a hacer un concierto con Antofagasta Big Bang en el Teatro Municipal de Antofagasta.
Ah, qué bueno.
Músicos, muy buenos músicos. Ya hicimos algo acá en el Oriente, así que voy a estar el 30 de noviembre cantando también esta canción, Volverás con el Sol.
Perfecto. ¿Mm? Oye, estamos llegando al final de Olo Jazz. Nos quedan prácticamente un par de minutos. Así que
se pasó rápido.
Hoy se pasó volando esta noche, esta noche de 11 que tuvimos el privilegio de tenerte aquí. Recordar.
Muchas gracias.
Ese periodo tan interesante que fue toda esa década.
Espero volver pronto.
De todas maneras, ojalá te tengamos aquí con el grupo haciendo algo en Salamanca.
Pero encantado, vengo con pianista, lo hacemos al tiro, no hay problema.
Me alegra verte vivo en la música. Y,
muchas gracias, Miguel.
Y un honor tenerte aquí siempre.
Muchas gracias por la invitación. Les mando un tremendo saludo a toda la gente que escucha tu programa y agradecerte el apoyo que siempre le has dado a la música chilena. Así que
a ti,
muy
Jorge,
contento.
Un abrazo. Y estamos siempre en la música.
Eso. Muchas gracias.
Bueno, y con ustedes, amigos de Olo Jazz, nos encontramos la próxima semana con Arturo Pozo, Miguel Veracifra, que les habla en este Olo Jazz, que estamos ya pronto a cumplir los 20 años, así que vamos para allá, con ustedes, por supuesto, con nosotros. Eso, nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz, con el jazz sin corbata. Thank you.